Para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-15909, en el cual funge como demandante el señor Rugiván Ayala, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra, señor Jorge. Por favor, nombre completo, número de cédula. ¿Me escucha, señor Jorge? No, nombre completo y número de cédula, señor Jorge.
Jorge Iván Ayala Gómez, cédula 70-114-189.
Muchas gracias. Está acompañado su apoderado, doctor Claudio.
Claudio Castellón, identificado con cédula 10537917.
Doctor David, por parte de la entidad financiera.
Gracias, doctor. Buenas tardes para todos los presentes en esta diligencia. Mi nombre es David Pico Castaño, identificado con cédula de ciudadanía 10067908035 y portavoz de la tarjeta profesional 334772 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad asisto en calidad de apoderado judicial de la entidad financiera demandada, esto es Banco Davivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor David. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En este sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho a la controversia surgida la relación contractual establecida entre el señor Jorge Iván Ayala de una parte y Davivienda y Banco Davivienda S.A. de la otra. Mediante la cual pues, se pretende que se declare que Banco Davivienda ha vulnerado los derechos que como consumidor tiene el señor Jorge Iván. Se ordene reversar las cuatro avances de su producto Credit Express por un total de 8 millones de pesos. También la suma de 8 millones de pesos correspondiente a retiros no reconocidos de su cuenta de ahorros. Se ordene reintegrar al señor Ayala las sumas que se hayan abonado de los avances. Se ordene también eliminar el cobro de intereses que se hayan causado respecto a estos avances. También se ordene reintegrar todas las sumas o valores abonados a los intereses causados en razón de los usos de estos avances. Eliminar cualquier reporte negativo y las condena, y condenar en costas al banco. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito que denominó hecho a la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, buena fe por parte del banco, fundamentadas en parte en que para los avances con cargo al Credit Express rotativo terminado en 1972, era necesario contar con la tarjeta de débito asignada al señor Ayala, además del PIN, toda vez que solo así era posible realizar los usos con destino a la cuenta de ahorros. Misma información necesaria para realizar los retiros que son objeto de litigio. De acuerdo con los hechos, las pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de esta acción recae en establecer si le asiste responsabilidad contractual a Banco Davivienda con ocasión de las operaciones realizadas el 21 de mayo de 2024 con cargo al Credit Express terminada en el número 1972 y la cuenta de ahorros terminada en el número 2547 de titularidad del demandante por un fraude por valor total de 8 millones de pesos. En el presente asunto, el demandante afirma no haber realizado ni autorizado las operaciones objetadas, lo que a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que comporta. Previo a abordar los aspectos normativos y jurisprudenciales que marcan la controversia sometida a consideración, no debe perder de vista que esta se ubica dentro de un ámbito de protección del derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. El efecto de este hacer referencia a la ley dentro de la cual ha sido creada la Acción de Protección al Consumidor, Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución de parte de sus clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran todas aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido. Ello conforme lo dispone la Ley 1328-2009, artículo 871 del Código de Comercio. También pues indica que deben celebrarse y ejecutarse estos contratos de buena fe. En armonía con lo anterior, también pues se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad contenidos en el título 1, capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica Externa 029-2014 de esta superintendencia, que pues imparte instrucciones a las entidades según los instrumentos o tipo de canal, como en este caso tarjeta débito. Con estas reglas pues se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad, sin que en todo caso la entidad vigilada se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones. De esta manera, la ejecución del contrato, pues, como se indicó, impone precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negociar en el contrato, etc. Ahora bien, si el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones frente a la entidad financiera, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego, su propio patrimonio. A este respecto, pues indica el artículo 6 de la Ley 1328-2009, que prevé como buenas prácticas de protección propias de los consumidores financieros, entre otras, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. También valga resaltar lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en el cual se indica, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente de ahorros, el banco se obliga a permitir a los clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques. En el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades, todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se excluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo como algo que se es como la biometría, ello conforme a la circular básica jurídica. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo expresado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo infieren del canal transaccional. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se les diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la adulteración de una orden de giro, en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista práctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de la entidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación en el evento, o que uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Bajo los anteriores lineamientos, la delegatura entrará a resolver en derecho la controversia planteada con base en las pruebas oportunamente allegadas al proceso. Sobre las consideraciones del caso concreto, es del caso entonces examinar de las pruebas recaudadas, así como de la actuación surtida, de un lado la responsabilidad aplicable al producto contratado con el fin de establecer si la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas y si en cabeza del demandante se desplegó alguna conducta culposa o omisiva que influyera de manera directa o indirecta en la realización de las operaciones que reclama. Lo anterior, pues con el fin de establecer si le asiste el derecho a la parte demandante del reconocimiento o reversión de las operaciones que está reclamando. Sea el caso poner de presente que, como primera medida, que el vínculo existente entre el señor Jorge y la vivienda se encuentra enmarcado en un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero, regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que toda persona es responsable del reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta de titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentaviente autorice, evento en el que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. También se encuentran vinculados a través del contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio. Siendo manifestado por la parte demandada, las transacciones para que las transacciones hubiesen cursado de manera exitosa, era necesario contar con la tarjeta de débito asignada al señor Ayala, además del PIN, toda vez que solo así era posible realizar los usos con destino a la cuenta de ahorros y los retiros de la misma. Circunstancia que no solamente se manifiesta, creo que alguien se vinculó al doctor Clatio. Circunstancia que manifiesta no solo en la contestación de la demanda, sino también, pues así se indicó en interrogatorio de parte surtido al representante legal de la entidad. Frente a los elementos transaccionales necesarios para que cursaran esas operaciones, señaló el demandante en interrogatorio que el día de los hechos se acercó un cajero a realizar un retiro, pero no le fue posible porque estaba descompuesto. Al llegar a su casa, observó que le estaban llegando mensajes de notificaciones de las operaciones que reclama, por lo que se dirigió a la sucursal del banco, donde pues, finalmente se hizo un cambio de plástico por cuanto el que detentaba no correspondía a su cuenta. Así las cosas, pues encuentra de entrada del despacho que quien efectuó las transacciones debía tener en su custodia la información transaccional del demandante, como lo son la tarjeta de débito y su clave. Por lo que, si no fue el demandante quien hizo estas actuaciones, de plano, a pesar de su negación, es claro para el despacho que en algún momento perdió la custodia de sus elementos transaccionales dentro de su esfera de responsabilidad. Y pues ello da cuenta de que entregara una tarjeta distinta a la que correspondía a su producto. Así las cosas, se encuentra comprometida la responsabilidad del consumidor financiero respecto de la situación acaecida el 21 de mayo de 2024 y que es objeto de la presente controversia, ya que, como se recalca, perdió los elementos necesarios para el desarrollo de las operaciones que hoy se desconoce. Y ello se puede concluir de lo afirmado en interrogatorio de parte en el que, pues, como se indica, se explica que posterior a que intentara realizar un retiro, pues cursaran las operaciones que hoy reclama. Y siendo su obligación la guarda y custodia de sus elementos transaccionales, se declarará como probada la excepción denominada incumplimiento del tarjetaviente, sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor. Ahora bien, habiéndose acreditado la responsabilidad del demandante, este despacho entrará a revisar si la conducta es la causa exclusiva del perjuicio sufrido o si el banco, en ejercicio de sus deberes y contractuales, pudo haber evitado o disminuido dicho daño. Para verificar esta situación es relevante mencionar, frente a las instrucciones impartidas en la circular básica jurídica, se recalca especialmente la de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de su cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir protocolos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.1.13. En el presente asunto, las operaciones reclamadas se realizaron de la siguiente manera. 4 avances con cargo al producto Credit Express, cada uno por 2 millones de pesos para un total de 8 millones de pesos. De acuerdo con los extractos aportados por la demandada, se encuentra que estas operaciones se encuentran dentro del perfil transaccional del demandante, ya que por monto se encuentran utilizaciones hasta por 15 millones de pesos, como la realizada el 2 de diciembre de 2023, y como lo confirmará el propio demandante en interrogatorio, al señalar que podía hacer avances por 8 o 10 millones de pesos a su cuenta de ahorro. Por lo que respecto de los avances, no solo se encuentra probada la culpa del demandante en la custodia de sus elementos transaccionales, sino que dichas operaciones concuerdan con su perfil de cara al producto Credit Express. Ahora, en lo que toca a la cuenta de ahorro, se tiene que las operaciones reprochadas son 4 retiros cada uno por 2 millones de pesos. Y al revisar los extractos allegados al plenario, no se observan operaciones similares. Y en este punto, la delegatura solicitó de oficio el log transaccional del producto. Sin embargo, no fue aportado, lo que constituye un indicio en contra de la entidad. Por lo que este despacho se estará a lo dicho por el demandante en interrogatorio, quien manifestó que realizaba retiros entre 1 millón y 1.500.000, por lo que el primer retiro se encuentra dentro del perfil transaccional, más no los demás, lo cual debería generar una alerta en el sistema tendientes a verificar que era el cliente quien se encontraba realizando las operaciones, de lo cual no habrá prueba en el plenario. Por lo que al no tener la confirmación del cliente por parte de la entidad, pues se debió proceder al bloqueo de producto ante la inusualidad de las operaciones de retiro, la segunda, tercera y cuarta operación de retiro, lo cual aunaba la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra o genera el ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad, el provecho que de sus operaciones obtiene, al no tener demostrado el cumplimiento de las instrucciones dadas por la superintendencia en materia de seguridad, siendo evidente el perjuicio que fue el retiro de los recursos de titularidad del demandante de su cuenta de ahorros, que son inusuales, y el nexo de causalidad, ya que si se hubieran activado las alertas ante esta inusualidad de operaciones, se hubiera podido evitar el fraude o verse disminuido, se declaran como no probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Respecto de la excepción soportada en la buena fe, en la conducta del banco en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate en la buena fe, sino el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. Teniendo en cuenta lo expresado en el escrito, en este escrito, este despacho evidencia que existe una culpa compartida. Por tanto, la parte demandante deberá asumir las operaciones de avances del producto Credit Express, tanto en su capital como intereses como demás emolumentos, así como los reportes que se hayan hecho a centrales respecto de este producto al encontrarse su culpa y además de que esas operaciones conforme a este producto se adecuaban a su perfil. Y se condenará a Banco de Vivienda S.A. a pagar al demandante la suma de 6 millones de pesos que corresponde al valor que con base en el análisis de su perfil de su cuenta de ahorros era inusual para este producto respecto de retiros. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al encontrarse culpa de ambas partes. Conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobada la excepción denominada en cumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar no aprobadas o sin efecto las demás excepciones de mérito propuestas por parte de Banco de Vivienda por las razones indicadas. Tercero, declarar contractualmente responsable de Banco de Vivienda en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Jorge Iván Ayala respecto de parte de las operaciones cursadas el día 21 de mayo de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros de su titularidad. Cuarto, ordenar a Banco de Vivienda que proceda un lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a pagar al señor Jorge Iván Ayala la suma de 6 millones de pesos moneda corriente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Claudio, ¿alguna manifestación?
Sin manifestaciones, doctor.
Doctor David.
Sí, doctor. Para efectos de aclaración de la sentencia, quería preguntar en esta diligencia si se declara el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del señor Jorge Ayala y se encuentra perfil frente a la primera operación que cursó, ¿por qué no se condena a pagar 50 y 50?
Porque lo que se establece aquí el perjuicio es el valor de las operaciones que son inusuales. A partir de la primera, la segunda ya era inusual conforme lo que se solicitó o conforme la información que indicó el señor Jorge, porque pues se solicitó el log transaccional para verificar precisamente las operaciones de ese producto y pues no fue allegado por el banco, situación que pues sí se tiene como un indicio en su contra. En ese punto pues se tuvo a lo que indicó el señor Jorge, que en interrogatorio manifestó que hacía retiros de 1 millón hasta 1.500.000. Y en ese sentido, la primera operación estaba dentro de su perfil, las demás no. Y es por eso que se condena de esa forma.
Vale, doctor. Perfecto.
Ok. Entonces, no siendo más, el motivo de la presente audiencia, me despido, don Jorge, doctor Claudio y doctor David. Que tengan una buena tarde, que estén muy bien.